Soy Álvaro Torres Río Boy y este es el reporte deportivo de País Lobo Prensa en este día miércoles 20 de mayo. Vamos a comenzar con el fútbol internacional de los equipos chilenos porque ayer Coquimbo Unido en la Copa Libertadores ganó 3-0 a Deportes Tolima y queda muy cerca de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El cuadro pirata lidera la zona con 10 puntos, 3 más que el cuadro colombiano. Y en este caso, Nacional de Montevideo y Universitario de Lima tienen 4 cada uno. El Bolso y la U peruana se miden hoy día miércoles en Uruguay. Si ese duelo acaba en empate, Coquimbo sellará su paso a la siguiente fase. Si no hay un empate, sino que gana uno o el otro, el 26 de mayo Coquimbo visitará a Nacional y Universitario recibirá a Tolima. Ambos duelos iniciarán a las 20:30 horas la próxima semana. En el caso de que los de Piratas no lleguen clasificados, un empate en el Centenario les bastará y si llegan a perder habrá que mirar otros resultados. Hay que consignar algo así, que en el peor de los casos el campeón chileno ya aseguró meterse en la Copa Sudamericana. Y ya que nombramos la palabra sudamericana, Audax derrotó a Barraca de Argentina y pelea por avanzar también en la Copa Sudamericana. Un triunfo que vale oro y hasta puede valer una clasificación. Así es, porque Audax Italiano sueña, con todo en la Copa Sudamericana. El equipo chileno derrotó 2-0 a Barranca de Argentina por la penúltima fecha de la fase de grupos y quedó peleando mano a mano la clasificación. Audax llegó con 7 puntos, los mismos que tiene Vasco da Gama y Olimpia, que deben jugar hoy día miércoles en Paraguay y colista ya eliminado está Barranca 3-0. Fue un partido parejo para ambos y en la recta final del primer tiempo con un gol de Daniel Piña a los 44 minutos puso la ventaja para los locales en el Bicentenario de la Florida. A los 55 de vuelta al intermedio fue expulsado Gonzalo Morales de Barrancas y a los 88 cuando el duelo ya se iba Diego Coelho concretó el 2-0 definitivo. Audax Italiano de esta forma ahora debe mirar lo que pasa entre Vasco y Olimpia, sin embargo asegurar al menos los playoffs depende de sí mismo. El cuadro paraguayo, si empata o pierde ante los brasileños, el panorama se abre aún un poco más para los itálicos. La próxima semana se decidirá todo para Audax Italiano cuando juegue en Paraguay por la última fecha. Seguimos con el fútbol internacional, pero ahora cruzamos el charco porque el Arsenal, después de 22 años, vuelve a ser campeón de la Premier League. El Arsenal dejó atrás penas y frustraciones, volvió a consagrarse campeón de la Premier League de Inglaterra. Los Gunners aprovecharon el empate del Manchester City el día de hoy frente al Bournemouth y abrocharon el título a una fecha del final. El Arsenal derrotó 1-0 al Burnley el día lunes, antes de ayer, llegó a 82 puntos y le puso presión al City. El equipo mancuniano debía ganar en esta jornada sí o sí, pero terminó 1-1 y se quedó solamente con 78 puntos cuando quedan solamente 3 en juego. La última vez que el cuadro del norte de Londres había ganado la Premier League fue en la temporada 2003-2004 y ese equipo es conocido como los Invencibles y tenía a figuras como Thierry Henry y Robert Pires. Desde entonces vinieron años de sequía para el club. Logró ganar títulos como la FA Cup y la Community Shield, pero la Premier se le resistía. Si bien el Arsenal en más de una ocasión arrancó bien, siempre terminó desinflándose. Incluso con Alexis Sánchez, por ejemplo, la afición se ilusionó en su momento con conseguir grandes cosas, pero no pudo ser. El chileno dejó Londres con trofeos, pero no con la liga. La llegada del entrenador Mikel Arteta, después de años malos, es clave en esta historia. De la mano del español, el equipo volvió a ser competitivo y a pelear por todo. En la temporada 2023-2024 estuvo muy cerca del trofeo de la Premier. Hizo una campaña impresionante de 89 puntos, pero el City se quedó en esa oportunidad con la gloria. Esta vez se dio vuelta y es el Arsenal quien se corona como campeón de la Premier temporada 2025-2026. El próximo 30 de mayo se disputará la gran final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, el equipo de Arteta. Y el City, por el contrario, deberá volver como continúa su proyecto y hay rumores incluso de que Pep Guardiola le podría fin a su exitosa etapa en el Manchester. suena como refuerzo de la selección chilena. No, mentira, estoy deseando. No, difícil que venga para acá. Felicitaciones al Arsenal por ser campeón de la Premier League después de 22 años esperando nuevamente levantar la copa. Y ya que estamos en Inglaterra, hablemos del campeonato de ascenso o la Premier League. Porque el Southampton fue expulsado de la final por el ascenso a la Premier League por espionaje. El Midtjylland perdió en la semifinal de los playoffs con los Santos, pero luego de la derrota hizo una grave denuncia. Aseguró que un infiltrado grabó los entrenamientos escondidos detrás de unos arbustos y con un celular. El individuo efectivamente fue detenido o fue identificado como William Salt. Este martes, el día de ayer, la English Football League, la EFL, publicó un comunicado y dio a conocer la resolución del caso. Abro comillas. Una comisión disciplinaria independiente ha expulsado hoy al Southampton de los playoffs de la Sky Bet Championship, después de que el club admitiera múltiples infracciones de los reglamentos de la EFL relacionados con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes. Además, el club ha recibido una deducción de 4 puntos que se aplicarán en la tabla de la Championship la próxima temporada 2026-2027. La final por el ascenso a la Premier League sigue programada para el próximo 23 de mayo, sin el Southampton, quien jugará entonces contra la Hull City. El efecto de la orden es que hoy el Middlesbrough es retirado de los playoffs de 2026 y procederá a la final de los playoffs contra el Hull City. De acuerdo al diario The Sun, este equipo, el Southampton, ya se ha presentado para los documentos para un recurso contra esta decisión. Siendo entonces la final, hasta el momento, del campeonato de ascenso del fútbol inglés, será entonces entre el Middlesbrough y el Hull City el próximo 23 de mayo. Del fútbol en la cancha nos vamos al fútbol fuera de la cancha porque volvemos a Chile. Arturo Vidal y la arista policial que lo llevó a declarar ante la PDI, el volante de Colo-Colo de la generación dorada y ex seleccionado chileno, apareció mencionado en una investigación por robo de cerca de 50 millones de pesos desde una casa de cambio en Santiago. Acudió a declarar en calidad de testigo luego de que uno de los involucrados asegurara haberle entregado el dinero a él, a solicitud del mismo, en 3 pagos distintos. Fue precisamente en ese contexto donde apareció el nombre de Arturo Vidal. Según trascendió, el empleado investigado aseguró que gran parte del dinero terminó en manos del volante de Colo-Colo y esa declaración provocó que la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, la PDI, citara al futbolista para prestar declaración y aclarar su eventual relación con los hechos. La verdad que se habla, trascendido, que Arturo Vidal se habría acercado y habrían llegado a un acuerdo. Él, en un primer pago, habría devuelto 35 millones de pesos de un total de 50. Según consigna Bio Bio, dice que el jugador de Colo-Colo recibió una suma de 50 millones de pesos aproximadamente y en la tarde de ayer martes y tras las gestiones correspondientes para restituir el monto, el bicampeón de América devolvió primero 35 millones. Luego, Manuel Umaña, abogado de la empresa del caso de cambio de moneda Money Global, indicó que se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Vidal. Por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido. Respecto a Vidal, se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante, con lo cual el tema está zanjado y finiquitado al respecto. Es decir, Arturo Vidal, al parecer, estuvo comprometido porque hasta ahí llegó la investigación, no hay juicio de por medio y solamente le quedaría pagar estos 15 millones de pesos que aún faltan para completar estos 50 millones. El robo se descubrió el pasado 25 de marzo y se sospechó del jefe de la sucursal y en ese último aseguró que la entrega de dinero se le había realizado en el domicilio a Arturo Vidal en su casa de Colina. Fuera de la cancha y dentro de la cancha, Vidal siempre da que hablar. No vamos al básquetbol porque el día de hoy se juega el partido 3 de la serie de finales de los playoffs Zona Sur entre Español de Osorno y Valdivia. 20:30 horas en el gimnasio municipal, en el Coliseo de Valdivia, se juega el juego número 3. Recordemos que la serie está empatada 1-1. Y el partido de mañana sería el juego 4, eventualmente ya teniendo o pudiendo ganar y pasar a la siguiente etapa de la zona sur, a la semifinal. Se está jugando un básquetbol muy intenso en todas las llaves de la Liga Nacional. Recuerdo, mañana Español o Valdivia recibe a Español y también el día jueves, siendo feriado, también hay básquetbol. Los otros partidos que se juegan también el día de mañana, solamente esos dos, porque después el 22 de mayo se jugará el partido entre Boston y Universidad de Concepción, Los Leones ante Puente Alto y también Puerto Varas recibiendo a Las Ánimas. Y el 23, los partidos de vuelta, o el cuarto juego en realidad. Puerto Varas enfrentando a Las Ánimas, Los Leones enfrentando a Puente Alto y también Boston College enfrentando a Universidad de Concepción. Este último de ser necesario, porque recuerden que esa serie va 2-0 arriba a Concepción. Así que si es que gana el día viernes, nada más que decir, estaría esperando Concepción a el próximo rival de la zona centro. Así de apretado está el básquetbol de la Liga Nacional. Todas las series 1-1, excepto la de Concepción con Boston, que ya Concepción tiene la serie 2-2 y se define eventualmente en un solo próximo partido. Hay un bus con hinchas, se espera que llegue al menos un centenar de hinchas de españoles a Valdivia a apoyar a los Diablos Rojos en esta jornada. Y aún hay tiempo de sumarse al bus del día jueves. Aún quedan cupos, así que si es que están interesados, pueden llamar o pueden escribir en realidad un WhatsApp al más 569-7671-5396 y hablar con Cristian Asenjo. Aún quedan unos cupos, se tiene que definir mañana miércoles si es que va a haber un bus para el día jueves. Quedan como 15 cupos, creo, por ahí dando vuelta. Y de vuelta vale $7,500, no incluye el valor de la entrada, así que si quieren ir al básquetbol en este bus, pónganse en contacto rápidamente con Cristian Asenjo al número que ya les di, más 569-7671-5396. Mañana el bus sale a eso de las 5:30 de la tarde y ya está completo con estos 40 y tantos hinchas que van a ir a apoyar a Español ante el CDB en el juego 3 de las semifinales de la zona sur de la Liga Nacional. Y para cerrar el capítulo del día de hoy, la polémica de los ODE Sur, porque la inclusión del fútbol en los próximos ODE Sur provoca un quiebre entre el Ministerio del Deporte y el COCH. El Comité Olímpico de Chile, siguiendo los ajustes sugeridos desde el gobierno, había achicado la delegación para los ODE Sur 2026, pero la ministra Natalia Ducó exigió incluir el fútbol, generando una gran controversia y un sobrecosto de $100 millones. ¿Cómo se desarrolla esta noticia? El viernes 15, un día antes de anunciar oficialmente la suspensión de los Juegos Nacionales y un recorte de $5,700 millones en el presupuesto del Ministerio del Deporte, la ministra Ducó vivió un momento muy tenso con el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, que culminó con un corte abrupto a la llamada telefónica. Esta información está en La Hora del King Kong. El conflicto comenzó a generarse el jueves 14 de mayo, cuando de manera sorpresiva la ministra Ducó llamó al COCH con una insólita petición personal. El fútbol, tanto masculino como femenino, debía ser incluido en la delegación chilena que participaba en los 13 Juegos Sudamericanos programados para Rosario, Santa Fe y Rafaela entre el 12 y 26 de septiembre próximo. Los ODE Sur son los terceros juegos de importancia para el deporte chileno, obviamente tras los Panamericanos y tras los Juegos Olímpicos. La inscripción de delegaciones se cerraba el pasado viernes 12. Tiempo antes, el Ministerio del Deporte se le había pedido al COCH que bajara el tope de la delegación de 500 deportistas a solo 435 por razones presupuestarias. Por lo que el pedido de COCH causó mucha complejidad en el COCH, pero sí se respetó. Pero en algo más. Sobre todo porque el fútbol se juega a nivel sub-19 en hombres y en mujeres sub-20. Además, son delegaciones muy nutridas, muy caras, que puntúan bajo más encima en la clasificación del Comité Olímpico. La explicación de Ducó, que después del análisis técnico del fútbol no estaba considerado y que se lo llevaban por descarte, debían bajar otro deporte colectivo, ya que no había presupuesto para aquello. En este caso, el perjudicado sería el waterpolo. Se le advirtió a la ministra que, al contrario del fútbol, para los cuales los ODE Sur son una competencia absolutamente extraoficial y sin importancia, porque Chile no tiene selección masculina sub-19, pero sí, la selección de waterpolo, que es una competencia la más relevante del año, siendo de una forma, además de son los Juegos Odesur, es el campeonato sudamericano oficial. También se le dijo a la ministra, por parte del Comité Olímpico de Chile, que conseguir las visas de los deportistas en 24 horas para las dos delegaciones completas del fútbol era prácticamente imposible. Y la ministra contestó, según este medio, no se preocupen, yo me encargo. Finalmente le dijeron que bajar al waterpolo de los Odesur iba a ser una muy mala publicidad para el Ministerio del Deporte, debido a que se priorizaba un deporte profesional y con grandes recursos, como es el fútbol, por sobre uno amateur y solventado por clubes y jugadores. Al día siguiente, el 15, Ducó volvió a llamar al coach, señalando que tenía solucionado lo de las visas, pero lamentablemente alguien en el ministerio había filtrado que habían bajado al waterpolo y se venía una polémica. Por lo mismo, exigió subir al waterpolo a los Odesur de vuelta para evitar las críticas, y el coach le dijeron que eso rompería la austeridad propuesta y exigida por el ministerio y habría que sumarle 100 millones de pesos a las delegaciones para los Odesur. Cuando le preguntaron qué evaluación técnica tenía para incluir al fútbol de los Odesur, la ministra contestó, entró en cólera, y el incidente culminó con un corte de la llamada de la ministra Ducó a Miguel Ángel Mujica. A Chile le dieron 10 días de prórroga para definir su delegación a los Odesur 2026, y en este momento no se sabe si va al fútbol o no, debido a la frágil que está pasando el técnico para su inclusión, y la ministra Ducó pidió que fuera. Lo que sí está claro, que si va uno, no va el otro, y eventualmente el waterpolo se quedaría fuera por esta solicitud de la ministra, de forma particular, de que vaya el fútbol en una selección sub-20 o sub-19, que no existe en el fútbol masculino, y en una selección sub-20 femenina, que tampoco está preparada para aquello. ¿Por qué esta necesidad de la ministra Ducó de incluir al fútbol en los Juegos Odesur, dejando a equipos amateur completamente y que son tan importantes como el waterpolo para las pretensiones a nivel mundial, y además que ya venía de un recorte de 500 deportistas hasta 435, sumándole las selecciones, obviamente se llega nuevamente a 500, algo que está en desarrollo? ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? En los próximos días vamos a estar atentos, porque no queda mucho plazo para que el coach dé la nómina final de deportistas a los Juegos Odesur. Soy Álvaro Torres Río Bo de País Lobo Prensa, y este fue el reporte deportivo de mitad de semana. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.